Doctor Julio César Gómez, bienvenido a Palabras Mayores.
Alvarito, gracias. ¿Y cómo vamos?
Bien, doctor Julio, ¿cómo va la Corporación Autónoma con el tema del fenómeno de la Niña? ¿Mucha agua?
Mucha agua, muy expectantes, tratando de activar todo el sistema ambiental de la Corporación. Estamos yendo a los diferentes sitios donde nos están haciendo llamados los ciudadanos. Encontramos demasiadas dificultades por muchos fenómenos que se suceden, el fenómeno geomorfológico, el uso de la agricultura en falda, ganadería en falda, mal manejo de aguas servidas en muchas actividades empresariales y agrícolas, y eso hace que se detonen muchos movimientos en masa y que coloquen en riesgo propiedades, vidas y bienes.
Doctor Julio, lo vimos en mucho movimiento ahora en el municipio de La Virginia con el tema de la inundación. ¿Esos jarillones que construyeron hace 8 años funcionaron o no funcionaron?
Llevan ya 12 años de construido perfectamente. Si no hubieran funcionado, hoy los damnificados en La Virginia hubieran pasado de 10 o 15 mil. Fueron 300 personas que les tocó autoalbergarse, pero no hubo daños materiales. Hubo incomodidad a la gente y realmente lo que hoy todavía nos falta ajustar son los sistemas de bombeo y el tema de los alcantarillados. Hay una deficiencia en el alcantarillado de aguas servidas que es por donde a través de reflujo está entrando el agua del río Cauca y del río Risaralda.
El tema del municipio de Osquedal, lo hemos visto haciendo anuncios de un recorrido por toda la zona rural. ¿Cómo va el tema de Osquedal en el tema ambiental?
Muy preocupado porque toda esa zona del Alto del Toro y el Alto del Nudo estamos teniendo permanentemente deslaves, movimientos en masa. La gente no quiere entender en esa zona del Alto del Nudo y del Alto del Toro que ahí hay detonadas unas fallas geológicas que están colocando en altísima vulnerabilidad esa zona rural tan estratégica de conservación. En el día de ayer atendimos 2 emergencias, en la mañana de hoy estamos atendiendo otras 2 emergencias en el sector del Alto del Nudo, el Alto del Toro, la Nona, el Chaquiro, la Fría, todo ese sector alto está en una actividad crítica por el largo periodo de lluvias, el aumento de las precipitaciones, pero sumado a eso también construcciones en unas laderas que realmente rebasan todos los propósitos de la ingeniería.
Tenemos entendido que en próximos días estará radicando en el Consejo de Osquedal lo que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial. ¿Cuál fue la posición de la Corporación Autónoma precisamente en las recomendaciones ambientales para antes de llegar a área metropolitana y Consejo de Osquedal para la aprobación del porte?
Bueno, todavía estamos trabajando en la construcción. Digamos que todavía al municipio de Osquebradas ahí todavía tiene, digamos, un pequeño retraso. Desde la Corporación estamos haciendo unas mesas los miércoles. Hay un tema en el que nosotros hemos sido muy recurrente y es el tema de la estructura ecológica del municipio, que la necesitamos definir muy bien. Dos Quebradas ha sido un enorme humedal que ha sido, digamos, intervenido por el hombre, que nosotros necesitamos caracterizar y discriminar muy bien. Hay unas zonas rurales que nos interesa mucho que estén bien protegidas y de ahí que queremos revisar muy bien eso a la mirada del riesgo. Y queremos que los centros poblados y los corregimientos de Dos Quebradas estén muy bien delimitados en su estructura ecológica y sobre todo en unas franjas que nosotros consideramos que tienen una condicionante de riesgo muy alto.
El tema del ruido, mucha queja de la gente por todas las emisoras, no, la claro. Carter.
Y lo otro que hay en Dos Quebradas es un tema de conflictos ambientales urbanos, porque desafortunadamente en los POTs anteriores dieron usos mixtos. Entonces es muy común ver en Dos Quebradas un horno crematorio de un cementerio donde se desarrolla posteriormente un complejo urbano. Entonces ahí empiezan a haber una serie de situaciones críticas, de conflictos ambientales que aspiramos que en este POT quede resuelto.
Eso le iba a preguntar precisamente, vemos en el cementerio del Parque Molinos que están construyendo un parque crematorio. ¿La Corporación ha tomado alguna decisión en eso?
Pues desafortunadamente hoy tenemos usos de suelos conforme, pero a mí me parece son unos despropósitos, porque tarde que temprano esos hornos crematorios, a través de laudos constitucionales, van a tener afectaciones. Hoy o mañana cualquier juez de la República puede parar y obligar al traslado de un horno crematorio con un principio constitucional, que es el fin colectivo prima sobre los derechos individuales. Y lo otro que debemos de recordar es que en materia ambiental no existen derechos adquiridos ni hay preexistencia. Entonces, si yo fuera el constructor de un proyecto de esos, lo pensaría dos veces si no tengo un uso de suelo, además de conforme y bien sustentado, un uso de desarrollo especial. Ese tema debería de estar en unos usos especiales, que son los mismos usos que tienen los rellenos sanitarios. Entonces yo sí creo que ahí Dos Quebradas va a tener que resolver eso. Otro pasivo que tiene Dos Quebradas es el tema de las escombreras. Dos Quebradas no ha podido tener una escombrera y en este POT ese tema tiene que quedar resuelto. Yo le he insistido al alcalde que una escombrera puede ser hasta un negocio atractivo para un particular. Es simplemente que el particular tome la decisión, nosotros revisamos, viabilizamos ese tipo de estructuras ecológicas que realmente llenen las condicionantes en las determinantes ambientales de escombrera. Pero yo creo que todavía el POT de Dos Quebradas hay que seguirle insistiendo en que hace falta, digamos, afinar muchos conceptos que nosotros estamos reclamando, porque ese POT tiene que quedar muy bien estructurado para Dos Quebradas.
El tema de las bibliotecas ambientales, ¿cómo vamos?
Vamos muy bien. Hemos sentido mucha satisfacción a ir a los municipios, a ir sitio tan apartado, encontrar la amabilidad de los campesinos, la forma como lo reciben a uno tan especial, realmente qué gente tan maravillosa. Mientras que yo esté en esta corporación, no voy a descansar un solo día de tratar de darles bienestar a través de sus bibliotecas, a través de sus programas de seguridad alimentaria, a través de sus programas de cocina sin humos, saneamientos individuales y todo lo que podamos hacer en fomento para que esos ciudadanos mejoren las condiciones de vida. Yo creo que esa es la gente más querida, que hace más por todos, porque realmente cuidan la naturaleza y crean las condiciones para nosotros poder disfrutar las ciudades y el desarrollo y el bienestar que hoy merecidamente tenemos.
La minería ilegal, río Mistrató, ¿cómo vamos?
Vamos bien, tenemos algunas dificultades en territorios indígenas para entrar por el tema de el precepto constitucional de territorios indígenas. Yo aprovecho la oportunidad y le hago un llamado a los pueblos indígenas para que realmente entendamos que el hecho de que ellos tengan un estatus constitucional de reserva, de privacidad y de inviolabilidad, eso no es óbice para que esos territorios puedan ser sometidos a degradaciones o a lo mejor ser cómplice de actividades criminales en contra del medio ambiente.
¿Usted sigue comprometido los 14 alcaldes del departamento en el tema ambiental o como Pedro por su casa? ¿Cómo lo ve?
No, yo creo que ellos son respetuosos. Algunos desconocen algunos temas, pero realmente en la corporación tratamos de ser aliados incondicionales. Recuerde que la Cárdenas es madre y maestra, madre porque cuida, pero también maestra porque educa y forma al ciudadano, incluyendo al ciudadano autoridad ambiental, que son los alcaldes.
Muy amable, doctor Julio.
Bueno, Alvarito, y recuerde que la Cárdenas somos todos, o sea, eso no es una tarea única y exclusivamente de esta institución, sino que es un papel de todos, de ayudar y de cuidar el medio ambiente.